Quiero leer, antes de orar, de Romanos capítulo 5, los primeros versos. Romanos capítulo 5, los primeros versículos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe al presente estado de gracia. Y también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos de ello, aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia o paciencia. La perseverancia o paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Pero la esperanza no conduce a la disolución, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Aquí se habla de la fe, de la justificación, de la paz con Dios que hemos recibido por la fe en Jesucristo. Aquí se habla del estado de fe que hemos alcanzado y de la jactancia de la esperanza o gloria de Dios. Y Pablo, el gran apóstol, va aún más lejos. Él no solamente tiene su ojo dirigido a la futura gloria de Dios, no, sino que dice, y aún más nos gloriamos en ella, aún en las tribulaciones. ¿Saben ustedes, cuando no tenemos que pasar por tribulaciones, gloriarse en la gracia de Dios es algo fácil de hacer? Pero especialmente en las situaciones más difíciles, en las mayores tribulaciones y angustias, cuando ya no tenemos nada de qué gloriarnos, podemos gloriarnos tanto más de corazón, tanto más profundamente de la gracia y la misericordia de Dios que nos ha sido dada. Entonces, ya no nos vanagloriamos de lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido nosotros mismos o de lo que podríamos demostrar, sino que por fin comprendemos que todo es solo la gracia de Dios que se nos ha manifestado y concedido en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces nos jactamos de esta gracia desde lo profundo de nuestro corazón, de una manera que antes no podíamos hacerlo. Así que, cuando Pablo dice aquí, también nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y aún más que esto. ¿Hay algo más que eso? Cualquiera puede jactarse de la futura gloria de Dios. Pero luego, cuando vienen las tribulaciones, a veces parece difícil. Pero Pablo dijo, sí, aún más que esto, nos gloriamos de ello aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Y la paciencia nos es necesaria para que después del cumplimiento de la voluntad divina obtengamos el bien prometido. Así que la tribulación trae paciencia. El que necesita paciencia primero debe obtener tribulación, porque el fruto de la tribulación es la paciencia. Y la paciencia produce de nuevo algo. Y aquí dice, nos gloriamos aún en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Pero la paciencia, la aprobación, la esperanza no causa desilusión o vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Que Dios bendiga ricamente esta palabra en nosotros y sobre nosotros al comienzo de este servicio, para que fijemos nuestros ojos en Él y seamos elevados en la fe. Mi preocupación en la proclamación de la palabra de Dios es que la gente sea levantada, que los afligidos sean consolados, que los perdidos sean salvados, que los enfermos sean sanados, que todos, no importa con qué necesidad o preocupación vengan a un servicio oculto, que todos reciban lo que necesitan y piden a Dios. Y no dependerá de Dios, dependerá de nosotros. Esta tarde, que todos se lleven una bendición duradera de este culto. Fijad vuestros ojos en Jesús, el que inicia y perfecciona la fe. Aparten la mirada de ustedes mismos, aparten la mirada de mí y aparten la mirada de todos los demás, y miren a Jesucristo nuestro Señor. Y miradle como murió en la cruz del Calvario por nosotros, por mí y por ustedes. Entonces, necesitamos todos la firme perseverancia, la esperanza que no conduce a la decepción. Las esperanzas humanas llevan a la desilusión, pero la esperanza cimentada en la palabra de Dios no lleva a la vergüenza, sino que traerá consigo una alta recompensa. Y la última frase aquí, en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Podemos pensar que estamos llenos de esperanza en las cosas divinas. Y esta esperanza solo es posible ahí donde Dios puede derramar su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y poner su sello en nosotros. Y ese es el sello del Espíritu Santo. Así que todo el asunto de la fe del que se está hablando aquí se realiza por el amor de Dios, que se derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y ustedes saben, tenemos la crucifixión, la resurrección, la ascensión y luego Pentecostés. Todo va junto y todo concierne a tu salvación y redención y a la mía. Sin la experiencia de Pentecostés, el Calvario no está completo. Sin una o la otra, la segunda o la tercera no tienen el significado que Dios quiere que tengan. El Señor quiere que todo lo que nos ha preparado sea nuestro y que el enemigo no pueda disputárnoslo. Hoy creamos a nuestro Dios de todo corazón. Confiemos en Él y aceptemos con fe que no solo nos bendecirá, sino que nos dará lo que necesitamos de Él. Pongámonos de pie y oremos juntos. Padre Celestial, con el corazón inclinado, venimos juntos ante tu santo rostro. No estamos ante hombres, sino ante ti, Dios Santo, a quien se revelan incluso los pensamientos más profundos y ocultos de los corazones. Señor del cielo y de la tierra, que has traído una redención eterna, ábrenos a los redimidos la clara visión en lo más profundo de nuestros corazones de la redención completa e íntegra y de lo que nos has preparado. Señor fiel, que de este servicio surjan frutos eternos. Salvador, háblanos como un amigo habla a su amigo. Abre tu corazón y compártete con nosotros. Señor, dependemos de ti. Yo no sé qué debo decir. Señor, estoy aquí de pie y te pido con todos mis hermanos y todas mis hermanas, ten piedad de nosotros e inclina el cielo hacia la tierra. Ensombrece esta sala y fluye a través de cada corazón y glorifica tu nombre y confirma tu palabra. Salvador, queremos creerte hoy, creer de corazón, para que tu brazo pueda extenderse, que se hagan señales y prodigios, que se produzcan curaciones bajo la predicación de tu palabra, oh Dios. Señor, porque tu poder es poderoso en los débiles que proclaman tu palabra todopoderosa. Oh Dios, tú vives y te revelas. Salvador, quita todo lo que perturbe. Señor, te rogamos, cúbrenos a todos con el poder de tu sangre. Que la sangre del Cordero, el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que esta sangre divina y santa nos haga ahora agradables ante el Dios Santo, ante el que ahora comparecemos, ante el que ahora podemos estar. Señor, limpia mi conciencia y la de todos nosotros, de toda obra muerta, y da testimonio de ti mismo, confirmando tu palabra. Te pedimos también de corazón la guía de tu Espíritu Santo. Oh Dios, no queremos un servicio ordinario de tipo humano. Queremos experimentar un servicio extraordinario, sobrenatural, en el que tú puedas ministrarnos. Salvador, que hallemos gracia ante tus ojos. Señor, e inclínate hacia nosotros y míranos con misericordia. Perdona completa y totalmente, limpia y santifica, y te daremos gracias, te alabaremos y te glorificaremos. Salvador, levanta a todos los abatidos, venda a todos los magullados, sana a todos los enfermos, Señor. Salvador mío, hazte presente. Sé la palabra en mi boca. Sé el poder que llega a todos cuando se proclama tu palabra. Que tu Espíritu se cierne sobre la asamblea. Aleluya. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Israel, Dios de todos los profetas, tú nos has hablado en estos últimos días y pondrás en práctica lo que has dicho en cada uno. Señor, que te plazca que te pidamos juntos. Revive tu obra, Señor. Revive tu obra en mí, en mis hermanos, en mis hermanas, para que seamos levantados de la vida cotidiana con sus preocupaciones y necesidades y puestos en un terreno más elevado para poder adorarte. Bendícenos. Danos una nueva gracia. Adoración y honra a tu maravilloso y santo nombre. Tú estás presente. Aleluya. Te alabo. Tú fluyes a través de nosotros con tu poder. Te alabamos ahora y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Estos son algunos pensamientos que quiero compartir con la ayuda de Dios, y vamos a profundizar en ellos muy brevemente. Del Salmo 33 leo los versículos 4 y 5. Porque la palabra del Señor es recta o verdadera, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Estos son dos versículos maravillosos que dicen más de lo que podemos captar y medir en estos momentos. Porque la palabra del Señor es recta o verdadera, tan verdadero como Dios mismo es, así de verdadera es su palabra. Y Pablo escribe en Romanos, urgido por el Espíritu de Dios, Dios permanece verdadero, aunque todo hombre es mentiroso. Dios es verdadero, permanece verdadero, su palabra es verdadera, y en todas sus obras es fiel. Después de todo, existe el conocido pasaje que Pablo debió escribir en su carta, aunque fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo, no puede deshacer su consejo, no puede decir, tengo que renunciar. Dios es fiel, como es fiel su palabra, y cumple lo que se propone. Su camino puede pasar por altos y bajos, pero termina en la gloria de Dios. Porque la palabra del Señor es verdadera y fiel en todas sus obras. Cada promesa, cada afirmación que se puede encontrar en la palabra de Dios, Dios está detrás de ello. Él ha garantizado su veracidad, la veracidad de su palabra, y la respalda para que nuestra fe no vacile de un lado a otro, sino que tengamos un suelo sólido bajo nuestros pies de fe. En todas sus obras es fiel. Él ama la justicia y el derecho, y de la misericordia o gracia del Señor está llena la tierra. Que tu corazón y el mío se llenen hoy de la gracia del Señor, que rebosen según la palabra del Señor. Aquel cuyo corazón está lleno, su boca rebosa. Del Salmo 106, quiero leer el versículo 12 y 13, y luego seguir leyendo. Salmo 106, versículo 12 y 13. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su gloria, pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Aquí se dicen dos cosas. Por un lado, ellos creyeron en sus palabras, y por otro, no esperaron su consejo. El hombre realmente quiere llevar a cabo la causa de Dios a un ritmo rápido y llevarla a término. Y Dios tiene un plan. Por eso aquí dice, entonces creyeron en sus palabras y cantaron a su gloria. Esta parte es algo maravilloso. Se trata del éxodo del pueblo de Israel después de que atravesaron el Mar Rojo y vieron la salvación de su Dios. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron a su gloria. Y justo en el verso siguiente se dice, pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron por su consejo. ¿Saben que a veces como creyentes recibimos las cosas divinas tan fácilmente y con la misma facilidad las dejamos? Pero cuando recibimos las cosas de Dios con todo el corazón, con profunda gratitud, entonces esa superficialidad, ya sea en el canto, ya sea en la adoración o en lo que sea, pueda experimentar una profundización en tu corazón y en el mío. En aquel tiempo, vieron los grandes hechos de Dios. Miriam tocaba la pandereta en la orilla del Mar Rojo y las hijas de Israel cantaban y todo el pueblo del Señor se unía a la alabanza. Habían sucedido cosas grandes y gloriosas y creyeron en su palabra y cantaron su gloria. Y entonces, inmediatamente viene el verso triste, pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Esta es la condición de la Iglesia de Jesucristo. Todas las cosas que han sucedido al pueblo de Israel desde el Éxodo, con los capítulos 12 y 13 del Éxodo, y que a continuación se enumeran, tienen un significado profético para el curso de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pues tener paciencia es nuestro mayor problema. Sabemos que Dios se revelará poderosamente, pero no puedes apresurar esta poderosa revelación de Dios o manifestación de Dios por tu propia cuenta. No se puede. Y aquí dice que ellos no esperaron su consejo. Actualmente estamos traduciendo los dos sermones más importantes que el hermano Branham predicó en diciembre del 62. Los publicaremos porque son simplemente necesarios como una introducción hacia la apertura de los siete sellos para darnos la base para ello. Pero allí él decía, no sé qué debo hacer. Con ello él dio expresión a su perplejidad humana a través de esas palabras. Y por otra parte, en el fondo de su corazón estaba convencido de que Dios tiene un plan y que está llevando ese plan a buen término. Saben, incluso los profetas más grandes seguían siendo seres humanos, terrenales, con motivos humanos que a veces tenían y que incluso están escritos en la Biblia. Elías era un gran profeta a quien Dios acababa de responder poderosamente y de repente estaba él en el desierto diciendo, Señor, quiero morir, no soy mejor de lo que fueron mis padres. Y vino el ángel del Señor y lo fortaleció, porque tenía otra misión que cumplir. Lo divino en tu vida y en la mía no es lo terrenal en lo que tú y yo fuimos acunados. Lo divino en tu vida y en la mía es la palabra de Dios que recibieron los profetas, que proclamaron los apóstoles. Y algo divino tuvo que ser puesto en nosotros para que no solo seamos hijos de hombres, sino que nos convirtiéramos en hijos de Dios. Todo hombre en esta tierra es un hijo de humano o de hombre, pero hijo de Dios es solo aquel que ha nacido de nuevo por la palabra y el Espíritu de Dios. Y el Señor se manifestó como hijo de Dios para que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios. Verso 13 otra vez, pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Hoy solo tengo una petición, que Dios me conceda o quiera concederme, que con paciencia y fe espere su consejo, que no me inmiscuya en la causa de Dios arbitrariamente, emprendiendo esto y aquello. Al fin y al cabo, mi empresa o negocio no es la obra de Dios y la vuestra tampoco. Debemos dejarle a Él la obra de Dios. Él la comenzó y Él la completará. Ahora, en el Salmo 106, versículo 22, sí, tal vez versículo 23, Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Dios no podía soportar la ingratitud de su pueblo. Tampoco le pareció bien que no esperaran su consejo. Y ustedes mismos saben que cuando Moisés y los 70 y probablemente otros más subieron a la montaña, el tiempo se les hizo tan largo que el pueblo se acercó a Aarón y le dijo, no sabemos qué ha sido de Moisés. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Y para qué queremos un Dios al que nosotros hacemos para que vaya delante de nosotros? Nosotros mismos podemos ir delante de Él, de un Dios así. Podríamos prescindir de un Dios así. Pero queremos un Dios vivo que vaya delante de nosotros. Pero ellos no esperaron el consejo de Dios. Tenían prisa e hicieron algo por su cuenta. Pero Dios tiene un tiempo y una hora para todo. Y si no me equivoco, ahora estamos muy cerca del tiempo del que habló el hermano Branham en el año 62. Toda la explicación apunta a esto con toda seriedad. Y sabemos que nos acercamos al final a pasos agigantados y que no queda mucho tiempo. Que Dios nos conceda permanecer agradecidos, alabar sus obras y cantar su gloria y esperar su consejo. No apresurarnos, pero tampoco quedarnos atrás. Se dice del pueblo de Israel que no había entre ellos ni un débil, ni un cojo. Aleluya. ¿Quién hubiese podido ser su consejero para instruirlo a él? ¿Cuán inescrutables son sus caminos e inescrutables sus juicios? A veces estamos como ante un enigma, y entonces llega el momento en que Dios resuelve este enigma. Tú y yo podemos proponernos resolver un enigma, cambiar una condición, y cuanto más queremos mejorar esa condición y compensar la situación, peor se pone. Tú y yo dependemos de Dios. Somos tan débiles y patéticos que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Y por eso podemos decir, mi ayuda viene del Señor que creó el cielo y la tierra. Y podemos esperar esta ayuda y saber que Él nos la dará. Aquí dice de Moisés, como el elegido, si Moisés, su elegido, no hubiera entrado en la brecha, fíjense que incluso entre el pueblo de Dios hay elegidos. Entonces, cuando surge una situación, se meten en la grieta, se arrojan ante el rostro de Dios, y como dijo Moisés, Señor, quítame la vida, pero deja vivir a este pueblo para que los enemigos no puedan decir que no pudiste hacer tu obra. ¿Qué fue eso? Fue el sentir de Jesucristo. Y esa es la mente o el sentir de todos los elegidos para entrar en la brecha. Lanzarnos así como Cristo, el sumo sacerdote, arriba, así nosotros, como una nación de sacerdotes, nos lanzamos el uno por el otro en la brecha y llevamos la carga juntos para cumplir la ley de Cristo. Luego dice aquí, en el versículo 32 y 33. También le hicieron enojarse en las aguas de contienda de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra el Espíritu de Dios, y él habló precipitadamente con sus labios. Incluso Moisés, el elegido de Dios, que se metió en la brecha por el pueblo, dijo irreflexivamente en ese momento palabras que no eran correctas a los ojos de Dios. Fueron aguas de contienda, así es como se llama aquí, y sucedió en Meriba, y se llama eso amargura. Y donde quiera que surja una raíz de amargura, se hace un gran daño. La ira, la lucha y la discordia surgen sin que nadie tenga la solución. Moisés estaba amargado. ¿Por qué? Porque él mismo había dicho una vez algo sin pensar. Me gustaría leer ahora en el versículo 49 del Salmo 119. Salmo 119, versículo 49. Guarda a tu siervo fiel a tu palabra, en la cual me has hecho esperar. Leemos en la palabra inicial, o leímos en la palabra inicial, sobre la esperanza, sobre la fe, sobre la paz, sobre todas estas cosas en Romanos 5. Y aquí dice, conserva a tu siervo fiel a tu palabra. Hoy podemos decir, Señor, cumple las promesas que has hecho a tu iglesia. Y en realidad no necesitamos decirle que las cumpla, sino que solo necesitamos creer que Él las puede cumplir en tu vida y en la mía. Dios cumple sus promesas. Aleluya. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Puede que hayamos hablado o actuado precipitadamente alguna vez. Puede que Dios también se haya cansado de nosotros. Pero una cosa podemos saber, que Dios no es un hombre que mediría o debe medirse con estándares humanos. No, sino que Dios es veraz y fiel en todo lo que hace. Guarda a tu siervo, guarda a tu iglesia, a tu palabra y redime tus promesas. Aquí dice, en el cual me has hecho esperar. En Romanos leemos que la esperanza no nos avergonzará porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aquí el salmista dice, en que me has hecho esperar. La iglesia novia tiene una esperanza legítima, cimentada en la palabra de Dios y puesta en medio del pueblo de Dios a través del ministerio profético del hermano Brana, para que tuviéramos una esperanza legítima a la cual aferrarnos. No es una cosa que alguien inventó, que cuelga en el aire, sino una esperanza cimentada en las palabras de Dios. Las promesas se están cumpliendo en nuestros días, las cuales no fueron dadas ayer o anteayer en alguna reunión. Las profecías de las Sagradas Escrituras que fueron dadas hace miles de años se están cumpliendo. Y podemos tener parte en ellas. Dios es un Dios fiel. Aleluya. En todas sus obras permanece fiel. Podemos ser frágiles y débiles, tan desdichados que a veces uno ya no tiene el valor de levantar el rostro al cielo, sino que debe bajarlo a la tierra. Y sin embargo, en el fondo de nuestros corazones hay una esperanza tan viva, una esperanza justificada, fundada en palabras de Dios, promesas resumidas de las que todos hemos de ser testigos en estos últimos días. Muchos no reconocen la diferencia entre todos los demás movimientos y corrientes espirituales y entre la iglesia llamada y apartada del Señor en este tiempo. Y hermanos, si no tenemos una visión clara, entonces no tendremos ninguna de estas cosas. Si todavía están aquí y quieren estar allí, entonces no tienen nada entero allí y solo algo a medias aquí. El pueblo de Dios ha sido llamado fuera de toda la Babilonia de este tiempo. Y es esta palabra viva y profética que hemos recibido. Esto es lo divino en ti y en mí. La palabra está tomando forma, se hace realidad en tu corazón y en el mío. Concluyo con la palabra profética de Isaías 30. aquí, en el profeta Isaías, en el capítulo 30, dice desde el versículo 15, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder o vuestra fortaleza. Detengámonos en este versículo por un momento. Es una profecía, porque dice, así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestra fortaleza. Quien haya escuchado las palabras de Dios y las haya entendido en su corazón, se conmoverá por estas palabras y se aquietará en la presencia del Señor. Por supuesto, hay mucho que contar y todos hemos experimentado cómo eran o son las cosas en este mundo. El mundo espera sensaciones. Hay que hacer titulares para que el asunto se venda. Cuando yo era joven, el periódico, tenía quizás 3 páginas, luego 4 y después 5. Hoy tienes un diario en la mano, si es relevante, que tiene 30 o más páginas. ¿Qué ha ocurrido? Todo se está derramando sobre la humanidad. Ya nadie puede descansar. La humanidad entera es como un mar agitado y ya no puede calmarse. Es como un rugido y como un estruendo y nadie parece poder estar quieto. Pero hay un pueblo de Dios que ha entrado en el reposo. Y estoy especialmente agradecido por el versículo de la carta a los Hebreos. Allí está escrito, verso 9, por tanto, todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Y el que ha entrado en ese reposo, ha entrado en el reposo de Dios. Aleluya. Y de eso se trata. En aquel tiempo, el pueblo de Israel no podía esperar el consejo de Dios, la continuación de su obra con su pueblo. Iba demasiado despacio para ellos. Esa es mi tendencia humana y la tuya, pero Dios tiene un plan glorioso. Entra en el descanso de Dios. Ten paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego descansarás en Dios y di, Señor, cuando lo hagas, ya estoy listo para recibirlo hoy. Pero no quiero adelantarme a ti. Solo ayúdame y dame gracia para conseguir la conexión con tu obra. Y esto se me ha hecho grande desde el principio del ministerio que tuve que continuar. Que tienes que ser paciente hasta que Dios haga todas las cosas. Y he acuñado esta frase durante años. Conseguir la conexión en el momento adecuado con la obra de Dios. Por supuesto, todos teníamos esa impresión cuando oíamos las cintas y percibíamos los sermones del hermano Branham. Incluso más, que los que solo leían, porque ellos no notan el énfasis en su voz cuando leen un sermón o como un folleto. Pero todos los que lo percibían acústicamente tenían que pensar que este día podía ser realmente el último. Y si mañana vuelve a salir el sol, solo será por gracia. Y los años han pasado. Pero estando quieto y manteniendo quietud, seréis salvos. Y estando quieto y confiando. Estar quieto sin confianza tampoco tiene valor. Hay que juntar todo lo que debe estar junto. Y cuando así hemos llegado a descansar en Dios, descansamos en primer lugar en el hecho de que Dios ha enviado a su siervo y profeta según las palabras de Dios. Descansamos en el hecho de que a través de la voz del séptimo ángel mensajero, todos los misterios de la palabra de Dios se han cumplido. Descansamos en el hecho de que el corazón de los hijos de Dios ha sido restaurado al estado en que estaban los padres en el principio. Descansamos en cada revelación de la palabra de Dios. Hemos llegado a descansar en Dios, en su palabra revelada. Y el que ha llegado a descansar no tiene ninguna pregunta más, solo tiene las respuestas en su corazón. Pero ten una cosa por cierta, que no es tu respuesta ni mi respuesta, sino la respuesta divina. Si tú y yo hubiéramos podido presentarnos ante Dios con tu respuesta y mi respuesta, no habría sido necesario que Dios enviara un profeta con el "así dice el Señor". Entonces nos habría dejado solos. No, Dios es fiel y verdadero en sus palabras, en sus acciones. La profecía bíblica se está cumpliendo ante mis ojos y los tuyos. Participemos todos de ella. Seamos pacientes para experimentar por gracia la última parte que Dios aún hará. Y sé que Dios ha hecho grandes cosas en todos nuestros corazones. La palabra revelada no volverá vacía. Atraerá a la novia de entre todos. El resultado de la semilla que fue sembrada será una novia sin mancha ni arruga, de pie gloriosa ante el rostro de Dios, intocable, intachable. Y piensen que tú y yo podemos pertenecer a ella. Ahora que hemos sido justificados por Dios mediante la fe en Jesucristo, sigamos por el camino, seamos pacientes, no desechemos nuestra confianza, pues trae consigo una gran recompensa, la mayor y más tremenda recompensa. Será aquella con la que la iglesia de la novia llamada será recompensada en aquel día. Pues para los elegidos nunca ha habido un tiempo tan difícil como este en cualquiera de las edades que están detrás de nosotros. Pero tan poderosamente como Dios se revelará ahora, tampoco se ha revelado en ningún otro tiempo. Estas dos cosas corren paralelas entre sí. Y hoy podemos poner toda nuestra confianza en nuestro Dios y decir: Señor, tú eres verdadero. Tu palabra es verdadera en todas tus obras eres fiel. Alabaré tu fidelidad, tu misericordia y tu gracia. Nosotros podemos olvidar nuestras obras, solo podemos avergonzarnos de ellas, pero lo que Dios hace está bien hecho. Sigue siendo solo su voluntad. Y en esto hemos puesto toda nuestra esperanza. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder o vuestra fortaleza. Así que esperar en silencio hasta que a Dios le plazca llevar a cabo su consejo y permanecer allí con plena confianza. Los que ponen su confianza en Él no serán avergonzados. Y nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor nuestro Dios. Él lo llevará a cabo gloriosamente y lo completará para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Levantémonos y demos gracias al Señor con todo mi corazón y toda mi alma. Te doy las gracias por la guía de tu Espíritu Santo. Nos has hecho conocer tus caminos y a los hijos de Israel tus obras. Hemos podido reconocer que guías maravillosamente a tus santos. Tú llevas a cabo tu consejo. Y nosotros queremos esperarlo, Señor. Y puesto que hemos recibido la paz con Dios y hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, pasaremos por todas las tribulaciones, por todas las dificultades, mirándote siempre a ti, confiando en ti, Señor. Te doy gracias porque has puesto en nosotros una esperanza viva. Es una esperanza justificada, fundada en tu palabra. Has enviado a tu mensajero. Has hablado por el Espíritu. Has dado a conocer los misterios, Señor. Nada ha quedado sin cumplirse. Eres fiel y verdadero en todas tus palabras, justo en todas tus obras. Aleluya a tu nombre. Oh Señor, te ruego que este servicio me haya ayudado a mí y a todos a depositar de nuevo nuestra confianza en ti, a aquietarnos, a callar, a esperar, hasta que la columna de fuego se levante de nuevo y seamos guiados. Oh, te doy gracias por el gran privilegio de haber escuchado tu llamado, comprendido tu voz y haberte seguido. Fuera del campamento, Salvador, ante ti hay una multitud, los unos de este campamento, los otros de aquel, han salido habiendo oído tu llamado. Guíanos ahora, Señor. Ve delante de nosotros. Llévanos de la mano. Que nadie coje, que nadie tropiece, que nadie se quede atrás. Salvador, incluso Moisés, tu elegido, que entró en la brecha Sin embargo, habló sin cuidado. Tú lo oíste, lo pasaste por alto. Le diste gracia y nosotros también podemos establecer nuestra lección por gracia, sabiendo que tu decisión fue tomada antes de la fundación del mundo. Aleluya. Oh Dios fiel, tu unción está sobre nosotros. Tu paz está con nosotros. Señor, que seamos pacientes y te esperemos con confianza. Tú harás bien. Adoración a tu nombre. Amado Señor, este servicio no concluirá si no has salvado a los perdidos, liberado a los atados, sanado a los enfermos. Amado Salvador, te pido ahora, junto con todos mis hermanos y hermanas, que demos testimonio de ti ahora mismo. Extiende tu brazo, confirma tu palabra, haz que ocurran milagros y señales a través del santo nombre de Jesús. Que las curaciones se hagan a través de tu divino poder de resurrección. Aleluya. Salvador, creo que lo has hecho ahora mismo. En todos los que de corazón en este mismo momento reclaman la salvación, la gracia, la redención y la sanación para sí mismos. Y te dan gracias por ello. Adoración y gloria a tu nombre. Amén.